Primer acto. Un presidente indulta a un exdictador peruano sentenciado por delitos de lesa humanidad. Segundo acto. Aparecen videos que muestran la negociación de dicho indulto. Tercer acto. El mismo presidente renuncia a menos de 2 años de iniciar su mandato. Cuarto acto. Nuevos audios aparecen y muestran una sarta de negociaciones corruptas que involucran a altos funcionarios a cargo de la justicia peruana. ¿Cómo se llama la obra? El reinado de la podredumbre en el Perú. Sí, crisis es la palabra que resumen los gobiernos de los 2 últimos años en el país. Indignados, desesperanzados y frustrados. Así nos encontramos los ciudadanos que vivimos en el reino de la podredumbre. ¿Felices fiestas patrias? ¿Que somos libres? ¿Hay alguna peruana o peruano que en los días 28 y 29 de julio logró evocar su orgullo por la patria? ¿Hace cuánto no hay algo que nos eleve así? La figura del Poder Ejecutivo es clave en estos momentos. Necesitamos tener fe en alguna instancia del Estado. Necesitamos medidas con determinación, que se lleven a cabo rápidamente y concreten ese deseo, casi utópico, de tener un país justo, democrático y sin corrupción. Mensajes a la nación llenos de promesas abundan en nuestro país. Algunos insultos y tibios, otros bastante fanfarroneros, pero ninguno veraz y concreto, determinado a llevarse a cabo. El paso a la acción es lo que falta, y dado el contexto, los peruanos estamos sumamente necesitados de cambios implementados de manera integral, para creer en nuestro país, para crecer y seguir adelante. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 20.
Bien amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 20 de Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en la vida de la sociedad peruana. Esta es una edición especial post Fiestas Patrias, luego del importante, creemos, discurso del presidente de la República, Martín Vizcarra, en un momento sumamente agitado por todo lo desatado por los audios presentados por IDL, reporteros y otros medios, en un momento en que hay una reforma judicial en curso, en un momento en que probablemente vivimos la sensación de una institucionalidad quebrada, pero a la vez con posibilidad de reformarse, reciclarse a partir de lo dicho en el mensaje presidencial y a partir de la demanda ciudadana. Este programa tiene el propósito de recoger las demandas ciudadanas, de hacer un análisis serio de lo que pasa en nuestro país. Y por eso hemos hecho esta edición especial contando con personas que nos honran con su presencia. Con nosotros está Carmen Mackeboy, historiadora. ¿Cómo te va, Carmen?
Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
A nuestro podcast, Eduardo Vega, abogado, ex defensor del pueblo e integrante de la Comisión para la Reforma Judicial. Y por teléfono ya nos acompaña Luis Pázara, abogado, una persona muy entendida en temas judiciales y en temas también históricos y de para el entendimiento de nuestra sociedad. Vamos a empezar justamente hablando con Luis Pázara por teléfono desde Madrid sobre esa coyuntura tan importante y que vamos a tratar de analizar durante todo el programa. Doctor Pázara, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Para nosotros también es un gusto que nos atiende desde Madrid. Lo que queríamos conversar con usted es el tema de la reforma judicial, ¿no? Ya está en la mesa de debate, ¿no? Ya hay unas propuestas sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, ya hay unas propuestas también sobre la OCMA. La primera pregunta que le plantearía sobre la OCMA y sobre otros temas es: ¿qué puede hacer esta propuesta o qué tiene esta propuesta de distinta con respecto a las anteriores? Porque ha habido ya varios intentos, el Serajus y en otras ocasiones, incluso en la época de Fujimori, se ha tratado de reformar el Poder Judicial. ¿Hay una posibilidad seria de que en esta ocasión se reforme en serio el Poder Judicial?
Bueno, eso último no lo puedo responder, no lo sé. No lo sé, entre otras razones, porque no vivo en el Perú y entonces la posibilidad de que efectivamente esa reforma se cristalice y se ejecute en alguna de las medidas que ha propuesto la Comisión, yo ignoro cuáles son esas posibilidades, no tengo idea. Lo que yo puedo decir, sí, o lo que yo puedo comentar, es la impresión que me causan estas propuestas, que tienen una virtud de partida.
Sí, ¿cuál es?
La virtud es recoger lo que otros han hecho ya sobre el tema. Como usted dice, ha habido varios esfuerzos previos de reforma, y la comisión, teniendo un plazo angustioso que era de 11 días, pues ha hecho un trabajo muy meritorio al recoger iniciativas anteriores y actualizarlas y a desarrollarlas en alguna medida. La propuesta sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, es nueva, ¿no?
Esto del concurso público, ¿no?
Sí. Y entonces creo que han hecho un trabajo meritorio que vamos a ver qué ocurre con él. Esa es mi impresión general.
¿Por qué la propuesta de un concurso público para el Consejo Nacional de la Magistratura sería mejor que la elección a nombre de distintos gremios profesionales, organizaciones o instituciones? ¿Por qué sería mejor un concurso público?
Bueno, yo creo que el mecanismo que se ideó en la para la Constitución del 93 ha demostrado su fracaso. Es decir, creo que no hay manera de seguir defendiendo eso que en algún momento muchos creímos que podía ser, y yo creo que era una mejora con respecto al sistema anterior, que era el sistema de nombramientos políticos.
Sí.
Entonces creo que efectivamente hubo una mejora, pero esa mejora ha funcionado según las personas que han integrado el Consejo. Pero ahora, al extremo que hemos llegado, por lo que se ha sabido, por lo que se está sabiendo, porque los audios siguen saliendo, ¿verdad?
Y van a seguir saliendo.
Con lo que estamos sabiendo acerca de cómo funcionaba realmente el Consejo, que hasta ahora era motivo de rumores, de versiones o de anécdotas, pues esa fórmula es indefendible. Está claro que hay grupos de poder, legales o ilegales o combinados, que han ido copando las vías para llegar a ocupar cargos en el Consejo y decidir quiénes son los jueces y quiénes son los fiscales. Entonces, creo que ese sistema es indefendible. En ese sentido, el sistema del concurso a mí me parece que es un caso, una fórmula interesante. Creo que el concurso público en principio es mejor que cualquier designación. El problema está quién está a cargo del concurso.
Eso lo quería preguntar justamente, ¿no?
Cada vez que se hace un concurso, la pregunta es, bueno, ¿y quién va a estar a cargo del concurso? Y ahí es donde yo creo que la propuesta de la comisión a mí me resulta personalmente insatisfactoria. Y voy a explicar por qué.
A ver.
En la comisión especial que propone esta propuesta de reforma está integrada por el presidente del Poder Judicial, quien la presidirá, leo textualmente, y por los titulares del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
Así es.
Bueno, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, que dicho sea de paso también tiene varios audios, fueron designados en su momento por el Consejo. Y los otros tres, el presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General, han sido elegidos por el Congreso. Pueden ser personas honorables, yo no lo sé, pero el origen del cargo está en cuestión en este momento. Es decir, proponer a cinco representantes, cinco autoridades del Estado, como la instancia que va a dirimir quiénes van a integrar el Consejo, no me parece una fórmula demasiado acorde con el clima de indignación ciudadana, con el clima de desconfianza respecto a la autoridad, con el tema de distanciamiento de los políticos. Y me parece que estas cinco personas, repito, pueden ser honorables, yo no las estoy cuestionando, pero tienen un origen que está directamente emparentado con los mecanismos de poder que ahora están en cuestión.
¿Se refiere a que entonces podría, en una eventual elección política, estos cargos podrían ser, tener un origen político de acuerdo al Congreso y a otras instancias del poder, y entonces
no,
se generaría un problema similar?
Podrían tener, no, los tienen. Uh-huh. Son cargos que tienen origen político, los cinco.
Uh-huh. Y entonces,
dos vía Consejo y tres vía Congreso. El Congreso en este momento, según indican las encuestas de opinión, es la institución pública que mayor rechazo genera en la ciudadanía, por encima del 80%. Entonces, que tres personas designadas por el Congreso tengan la mayoría de esta comisión, a mí no me parece lo más potable, ¿no? Por decirlo de alguna forma elegante.
¿Y cuál hubiera sido la alternativa para eso?
Mire, mi función no es proponer alternativas, pero a veces se cree que quienes tenemos alguna dedicación o hemos tenido alguna dedicación a la investigación también debemos proponer, y que si no proponemos entonces nuestra crítica no tiene sentido. Eso es pensar en el investigador como un médico, ¿no? Que le diagnostica a usted una enfermedad y de inmediato le receta una medicina. Bueno, ese no es el papel de los investigadores. Pero lo que yo sí creo, sí, en este caso concreto, es que es necesario, me parece prudente, oxigenar un poco más esa comisión. Es decir, creo que representantes, no digamos de la sociedad civil, pero no sé, por ejemplo, los decanos de las facultades de derecho más antiguas del país, no delegados de los decanos, sino los decanos mismos, que son personalidades que se les conoce y que tienen una cierta representatividad social. No sé, creo que hay que pensar en gentes que estén por encima de toda sospecha, porque este es el problema del Perú actual en términos políticos. Todos están bajo sospecha.
Ahora, ese es un problema ya incluso de orden cultural, ¿no? La corrupción tiende a ser sistémica, es muy difícil encontrar, como ha dicho Gustavo Borriti, bolsones virtuosos, pero los hay. Allí es donde habría que apuntar en tratar de buscar las personas que, si no están libres de toda sospecha, por lo menos tengan una actuación pública probablemente honorable y eficaz.
Intachable, ¿no? Gente intachable, que las hay, yo creo que las hay, por supuesto.
Ok, y la propuesta del referéndum, ¿qué le parece? ¿Es algo que va a funcionar, que tiene una perspectiva interesante?
Bueno, no sé si va a funcionar o en qué medida va a funcionar. Veo que en el Congreso ya se discute si se pueden agregar nuevas preguntas en el referéndum o no, lo cual tiende a señalar un camino que me preocupa, sobre todo por un lado, que es su duración. Es decir, en este momento no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura y además están con una especie de signo de interrogación las designaciones hechas por el último Consejo, el que ha sido destituido. Tenemos, lo dice el informe, tenemos 700 jueces que no han sido designados para el cargo que ejercen, lo dice la Corte Suprema, según entiendo.
Número enorme, ¿no?
Es un número enorme, a los cuales hay que agregar no sé cuántos han sido designados por el Consejo saliente y en consecuencia también están en una situación, digamos, inestable, transitoria. Añádale usted un año o año y medio que va a tomar fácilmente el proceso en el cual, por el cual se reforma la Constitución, si es que el Congreso decide reformarla, se procede luego al referéndum. Después de eso se constituye esta comisión especial a cargo del concurso, se convoca el concurso, se realiza el concurso. Estamos hablando de meses durante los cuales no vamos a tener quien designe jueces y vamos a tener un número creciente de jueces en calidad provisional, que es el digamos un juez presionable, impactable por diferentes tipos de intereses y de presiones. Lo tuvimos que en la época de Fujimori y ya aprendimos qué cosa era tener jueces provisionales o fiscales provisionales, ¿no? Era la mejor manera de manejarlos. Entonces, veo con preocupación esta duración de la indefinición en la entidad responsable de nombrar jueces.
Finalmente, doctor Pazara, ¿el Ministerio Público está en condiciones de liderar la lucha contra la corrupción? Daría la impresión que no, por todo lo que está saliendo sobre el doctor Chávarri, pero en general sería tendría capacidad de...
No solo por el doctor Chávarri, yo creo que la capacidad de investigación del Ministerio Público es cercana a cero. Todo lo que sabemos del caso Odebrecht viene de Brasil. El Ministerio Público no ha investigado nada nuevo sobre el caso Odebrecht. Simplemente ha negociado, parece que mal o de manera vacilante, un acuerdo con el señor Barata para obtener garantías de no persecución a cambio de sus declaraciones. Es decir, ¿qué cosa ha investigado el Ministerio Público? El Ministerio Público peruano no tiene capacidad de investigación y este es un problema de fondo que no consiste en nombrar a fulano o a mengano, consiste en crear una institucionalidad. Vea usted, en Guatemala, sí, país al que yo normalmente lo pongo como ejemplo, pero en Guatemala el Ministerio Público tiene una escuela de investigadores. O sea, además de los fiscales, hay investigadores que son civiles, por supuesto, del Ministerio Público. En el Perú, ¿qué tenemos? Policías. Por debajo de los fiscales están simplemente los policías. Entonces, lo que hacen los fiscales es encargar a la policía que investigue. Tenemos un Ministerio Público sumamente débil, más allá de la persona que lo presida, que pueda estar en un audio o no. Eso es secundario para este otro problema mucho más grave. Y es que el Ministerio Público no tiene capacidad de investigación. Y este es un problema que no se afronta pese a los años que lleva el Ministerio Público funcionando. Lo hemos visto, como digo, de manera paradigmática en el caso de Odebrecht.
Ok. ¿Algún comentario final para antes de agradecerle su participación en nuestro programa?
Sí, me preocupa la manera en que la Comisión ha afrontado el tema de los abogados. Creo que ha tocado un tema fundamental, que es la mala calidad del ejercicio profesional, mala calidad tanto en cuanto al rendimiento profesional cuanto a los aspectos morales del ejercicio profesional, pero las propuestas que hace me parece que distan mucho de poder atender a la gravedad del problema.
Ok, doctor Pasarela, le agradecemos mucho su participación desde Madrid, esperamos tenerlo en otra oportunidad, de pronto personalmente acá en nuestra cabina. Muchísimas gracias por atendernos y le deseamos un buen día.
Encantado, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Vamos a un corte, amigos, de un minuto y venimos para hablar con Eduardo Vega, representante justamente de la Comisión de Reforma de Justicia, y con Carmen Macaibo, historiadora. Regresamos. Bien, amigos, seguimos acá en Amigos con Derechos, en esta edición especial post Fiestas Patrias, donde estamos analizando el mensaje presidencial, la coyuntura social, política, la propuesta de reforma judicial. Acabamos de hablar con el doctor Luis Pasarate de Madrid, que ha dado su punto de vista sobre la propuesta de reforma judicial, y ahora vamos a conversar con Carmen Macaibo, historiadora, y con Eduardo Vega, integrante precisamente de esta comisión. Eduardo, críticas, ¿ah?
No, Ramiro, bienvenidas las críticas. No, mira, y además de un profesor como el doctor Pásara, con tanto conocimiento y recorrido, yo la verdad, lo único que hago es escuchar atentamente, y creo que nuestra comisión lo va a hacer. Ya terminamos la tarea, pero ahora de lo que se trata es mejorar las propuestas, si cabe el término. Creo que ese es el punto. Creo, y en perspectiva de lo que estamos viviendo hoy día, creo que es un momento terrible, duro, triste para el país, pero a la vez un momento en que hay una pequeña esperanza, y seguro Carmen nos lo podrá contar con más detalle, y creo que ahí el presidente ha tenido la valentía. Yo he sido muy crítico, yo estuve en duda de participar en esta comisión, pero te digo, después de haberlo escuchado el 28, digo, bueno, valió la pena por lo menos generar un cambio en cómo se enfrenta el tema de la reforma judicial.
Vamos a entrar en un momento en uno de los puntos que ha puesto sobre la mesa Luis Pasarela, pero Carmen, antes quería preguntarte ese asunto de la esperanza. Me contabas hace un momento fuera de cabina que el Perú necesita esa cuota de esperanza en momentos dramáticos, y además que ha habido intentos de reforma sucesivos en la historia del Perú.
Sí, una de las cosas que, uno de los elementos que me ha gustado de lo que ha mencionado el doctor Pasarela es el tema de la continuidad. O sea, que acá no es una comisión que empieza desde cero. O sea, que acá hay acumulación, como dirían los marxistas, acumulación de pensamiento ilustrado, uh-huh, acumulación de ideas. Y este es reformismo truncado. O sea, en el Perú desde el siglo XIX se está tratando de hacer reformas judiciales, reformas educativas, reformas en la economía, y siempre nos encontramos con esta valla, con esta inercia histórica.
¿Qué bloquea la reforma?
Digamos, lo que se llama los derechos adquiridos, fueros. O sea, se arman fueros, como estos pequeños fueros del Callao.
Como tribus.
Pequeños mundos feudales, ¿no?
Redes.
Redes de corrupción que, y yo creo que acá es algo que tenemos que subrayar, que no entienden la línea divisoria entre lo público y lo privado.
Eso
y yo creo que central, esa ¿no? línea divisoria tiene que entrar en la mente de todos los ciudadanos peruanos desde la escuela. Esto le pertenece al Estado. Y el Estado tú lo vas a cuidar si eres un servidor público. No es de tu propiedad. Y yo creo que lo que estamos viendo en los audios con este señor Walter Ríos, que agarra a un empleado del Poder Judicial para que le limpie el techo casa. De la casa, para que vaya de las 7 de la mañana a preparar el desayuno. ¿Qué cosa es lo público? ¿Qué cosa es lo privado? O sea, hay una confusión mental donde él es el gran señor feudal de un pedacito del Estado que lo explota para su propio beneficio.
Fíjate que a mí me sorprendía la actitud de él, pero también algo que tú señalas en algunos de tus artículos y libros, ¿no? La sumisión.
Exacto.
Del empleado que dice, sí, doctor. Sí, doctor. No es capaz de cuestionarlo, no es capaz de decirle, mire, no lo voy a hacer.
No, pero es que cosa le dice el doctor. Le dice, yo te explico la ley.
Eso es terrible.
O sea, yo te despido. Esa frase fue terrible. Yo te despido. Entonces, digamos, la amenaza permanente, yo soy el Estado, como diría Luis XV, el Estado no, soy yo. Walter Ríos es el Estado. Entonces, él a la gente la despide, le hace una carta terrible, la acusa de... O sea, hace lo que quiere. Sí, entonces, ante ese autoritarismo, ante ese despotismo, es un Estado despótico. O sea, es un Estado sin corazón, sin sentimiento.
Que
solamente ¿no? piensa estar, como dice él, chupando en el sol y sombra, y que encima se lo limpie. O sea, es un Estado premoderno.
Es una cosa increíble eso. Eduardo, sí. A propósito de lo que comentamos, ¿esto se puede curar con esta vía que ustedes han propuesto de nombrar a los magistrados de otro modo? El doctor Pásara señalaba que hay un riesgo, de todas maneras, sí. en que alguno de los integrantes de esta nueva comisión que integraría el Consejo Nacional de Magistratura tengan origen político.
Así es. Mira, nos quedaban tres cosas claras, Ramiro, Carmen, cuando iniciamos este trabajo, que era de 12 días y que, como bien se ha dicho, era imposible descubrir la pólvora, era tomar lo que había. Uno, que no se podía dejar en manos de los jueces y de los fiscales una reforma tan importante. Habían fracasado y se miran al ombligo. Creen que el problema no es tan grave y entonces había que sacarlo de esa esfera y ese es el primer objetivo. Dos, había que llevarlo al seno de la ciudadanía, que la ciudadanía conozca y tenga también una capacidad de poder decir, yo he tomado esta decisión. Creo que ese es un elemento fundamental. Y lo tercero, que lo aprendimos ahí muy rápidamente, no hay el modelo perfecto. Uh-huh. En su momento, el CNM actual de representación de la sociedad civil era el modelo perfecto, imitado en muchos países de América Latina. ¿Ya? Pero miren en qué terminó, cómo se desvirtuó, cómo se desnaturalizó, cómo esta red de corrupción lograron cooptarla, captarla y prácticamente inutilizarla para tener estos personajes que hemos tenido, el Gutiérrez Pebe, el señor Noguera,
o sea, el doctor Roque,
el doctor Águila, o sea, realmente, disculpen la palabra, pero impresentables. O sea, yo soy abogado, pero me da vergüenza que estos señores sean abogados. Y hay que decirlo, quizás nos hemos quedado cortos en las propuestas que le hemos planteado sobre cómo reformar la enseñanza del derecho, la tarea de los gremios profesionales y luego la sanción. El presidente ha sido muy duro. Hay que sancionar, o sea, penalmente a los abogados que no hacen bien su tarea. Entonces yo creo que por ahí va ese gran cambio que queremos hacer y el modelo se puede perfeccionar, pero nosotros hemos querido sacarlo del modelo de representación y un modelo de concurso de méritos. No le tengamos miedo a los concursos de mérito y sí pongamos la valla muy alta. Gente con una trayectoria intachable. Para ser vocal supremo, oye, ¿cómo puedes tener al señor Inostroza de vocal supremo?
Pues
y defendiendo lo indefendible y sus demás colegas calladitos, no saliendo enfrente. A mí me daría vergüenza estar sentado al lado de Inostroza en una sala. Y ojo, que han firmado sentencias.
Sí, a mí
me da vergüenza esas sentencias de violación sexual. O sea, tiene un efecto hacia los derechos humanos de las mujeres.
Terrible.
Mira cómo se han reducido. Ese audio terrible. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le reduzca la pena o que los absuelva? O sea, no interesa ya el hecho, el delito cometido, sino la negociación que hay detrás de eso. O sea, creo que todo eso hay que cambiarlo, ¿no?
Carmen, esto que estamos viendo, apelo a tu calidad de historiadora notable y muy conocedora del siglo XIX, es algo que se repite, sí. ¿No es cierto? Había Walter Ríos, había Inostrosas en el siglo XIX, siempre los hubo. ¿Por qué no nos hemos podido curar de esto?
Yo creo que lo que acaba de decir previamente estamos entendiendo. O sea, yo creo que ha habido un pensamiento utópico de la perfección. Que es, digamos, viene de estos republicanos de buscando la virtud, que tratan de buscar un modelo imposible de concretarse en la realidad.
Casi de Tomás Moro.
Esa imposibilidad permite que los Gutiérrez, los Ríos, los Dr. Rock del 19 tomen por asalto a la República. Entonces, digamos, esta imposibilidad de decir, bueno, vamos a empezar por lo posible, es como lo que llaman los americanos un benchmarking. Uh-huh. Empezamos hasta acá, lo volvemos a evaluar, lo que se llama la enmienda constitucional. ¿Por qué tenemos que hacer una nueva constitución? Si en los Estados Unidos, digamos, hay enmiendas a la constitución, trabaja sobre lo que tienes y la vas mejorando. No, entonces es como siempre empezar de nuevo. ¿No? Entonces, entonces, por ejemplo, lo del doctor Pásara me parece estupendo cuando dice hay que utilizar lo que ya se ha avanzado. Y después el pensamiento anterior de la idea de qué es lo posible. Quizás el concurso de mérito no es lo mejor, pero en este momento vamos a ponerlo a funcionar y en 2 años lo reevaluamos. Uh-huh. Nada está escrito en piedra. Uh-huh. O sea, esta idea que tienes que llegar a la perfección, entonces nunca la encuentras y estas mafias que sí saben cómo operar, uh-huh, te toman el control de todo. Mientras que tú te estás tratando de encontrar un modelo maravilloso, ellos ya están funcionando por décadas, si no por siglos. Lo que tú dices, en el siglo XIX, ¿qué pasaba? En la consolidación se añadían ceros a los vales.
Increíble, sí.
Entonces tú habías prestado 100 soles y te ponían 100 mil. Entonces ya estaba
esta... Se pagaron deudas que no correspondían.
Exacto,
además.
El Estado estaba totalmente depredado por estas mafias. Entonces no son nuevas, pero saben cómo operar. Esa es la gran diferencia con los políticos decentes, que muchas veces se entrampan en el formulismo y no nos pueden dar una solución, el cómo, que es lo que yo digo en mi artículo, cómo lo vamos a hacer.
Con esa pregunta hacemos un corte brevísimo de 1 minuto y volvemos para seguir en esta tan interesante conversación.